El instituto abre sus puertas en 1978. Con un decreto de creación del año 77, y en realidad para hacer cumplir los requisitos legales que se habían establecido en una ley, que es la primera ley de donación y trasplante del país y la primera ley de donación y trasplante de Latinoamérica, la 14.005.
¿Quiénes pueden ser donantes?
Pueden ser donantes en vida para después de la muerte, todos los individuos mayores de 18 años, que con pleno uso de razón y conciencia consientan en un documento firmado y luego de haber sido informados de que donan para después de su muerte en forma total o parcial su cadáver para propósitos terapéuticos y de investigación.
Y hoy en día, ¿cuál es la cifra de donantes en el Uruguay?
Bueno, las cifras son distintos como indicadores. Una es la cantidad de uruguayos que están registrados como donantes positivos en el Registro Nacional de Donantes. Esos son más o menos unos 630.000 uruguayos que están registrados. Estamos en 628, pero bueno, está, es eso, 628.630.000 uruguayos que tienen su registro de donación positiva. En el caso que suceda que algunos de esos uruguayos que dieron su voluntad fallecieran, ya son donantes para la sociedad uruguaya. Esa es una indicación. Y otro indicador son la cantidad de efectivos donantes, que son situaciones diferentes. El efectivo donante es una situación en la cual, después de fallecido, el individuo realmente se convirtió en donante de órganos y de tejidos.
Ahí va. ¿Y cuántos uruguayos han sido trasplantados?
Bueno, la cantidad de uruguayos trasplantados en realidad debe estar arriba de, uno lo hace medio groseramente, pero estar arriba más de 15.000, muchos más de 15.000. Me estás preguntando un dato que tendría que manejarlo por décadas, pero sí, yo creo que trasplante de todo, de órganos, tejidos, sí, muchísimos más de 15.000.
¿Qué porcentaje de aceptación en el individuo ese órgano que ha recibido?
Bueno, depende, depende del órgano que sea. Hay órganos que necesitan un mayor nivel de identidad genética, lo que se llama la histocompatibilidad. Y hay órganos que necesitan menos compromiso o menos identificación genética. Esa es una de las razones por las cuales las listas de espera de los pacientes y los receptores se hacen por órganos y también por tejidos. Y aquellas estructuras biológicas, como por ejemplo los tejidos, que no necesitan tanta cantidad de vasos y de sangre, se les requiere una identidad inmunológica muy parecida. Con esto lo que te intento decir es que depende de lo que vayamos a trasplantar, depende la identidad genética que se necesite. La mayor identidad genética la tenés cuando vas a trasplantar una célula. Porque, por ejemplo, el trasplante de la que la gente conoce como médula ósea o trasplante de progenitores hematopoyéticos, se necesita prácticamente una identidad genética absoluta. Si no, se genera un fenómeno que se llama inserto contra huésped, o sea, las propias células que tú injertaste rechazan al cuerpo del receptor. Así que ahí, por ejemplo, en las células necesitas una identidad genética total. Después, una identidad que no se precisa que sea total, pero cuanto más idénticos sean, implica que la sobrevida del injerto sea para toda la vida biológica del receptor, o esté más acortada. Y entonces, los órganos que tienen una funcionalidad, pero además tienen vasos, ¿verdad?, y células endoteliales, necesitan ese tipo de acercarse genéticamente a lo más cercano. Así que, por ejemplo, para responderte tu pregunta, en los órganos depende del órgano, pero te diría, un riñón al cual nosotros lo estudiamos y lo asignamos también por compatibilidad, el nivel de aceptación sobre el primer año está en los 95%. Y yo te diría que a los 10 años el 50% del órgano, digo, todavía vive en el receptor. Eso se llama la sobrevida del injerto. Ese es un tema. El otro tema es, por ejemplo, el cardíaco. El cardíaco que necesita menos nivel de compatibilidad, allí el elemento está dado no por lo inmunológico, sino fundamentalmente por la compatibilidad que tenga que tener el individuo en grupo sanguíneo y en elementos antropométricos, ¿verdad? En el peso y el tamaño del corazón que nosotros hemos colocado en la cavidad torácica del receptor, ¿verdad? Así que digo, allí depende, y si la elección del donante fue correcta, digo, en la primera instancia también está 90-95% de aceptación en el primer momento, y si las dos primeras semanas no existe una disfunción de ese corazón, en general uno sabe de que va a durar unos 10 años.
¿Y cómo funciona el Registro Nacional de Donantes?
Bien, el Registro Nacional de Donantes se crea desde la creación del instituto en el año 78. Y lo que tiene la característica, este registro, que registra las voluntades positivas de los uruguayos de ser donantes y también registra las voluntades negativas. También las tenemos registradas, porque un individuo puede tomar la decisión de no ser donante y entonces, cuando acaece su muerte, ya dio su confirmación por escrito de que no quiere ser donante, y nosotros lo tenemos registrado. Ahora, en la evolución los individuos vamos cambiando y podemos también cambiar nuestra decisión de no donante a donante o de donante a no donante, y entonces también queda registrada, y la que legalmente es válida es la última decisión tomada por el individuo.
¿Cómo se financian los trasplantes?
Bueno, mira, el sistema de donación y trasplante en el Uruguay tiene una cobertura universal. Es uno de los temas más importantes que tiene el Uruguay, y la cobertura universal la tuvo desde el año 80. ¿Y qué te explico por esto? Porque en un sistema se necesita los donantes, se necesita pacientes que necesiten un trasplante, se necesitan equipos clínicos que hagan el trasplante, y se necesita una financiación que pueda cubrir estas cuatro opciones. Y el Uruguay tiene las opciones técnicas y tiene además, maravillosamente, una cobertura universal, porque el instituto que se ocupa de los receptores y la lista de espera de los receptores, y se ocupa de los donantes, y asignarle, y tratar de asignarle el órgano al receptor, tiene es un organismo público, y por lo tanto tiene una financiación de presupuesto nacional, ¿verdad? Y por otro lado, la ejecución del trasplante y el seguimiento del trasplante está cubierto por un organismo no público, pero no estatal, como es el Fondo Nacional de Recursos, que cubre los actos de medicina altamente especializada, como son los trasplantes. Así que cualquier uruguayo entra al sistema en realidad con una igualdad de acceso, porque todos pueden acceder, ¿verdad?, a poder tener un trasplante y con además la probabilidad de que pueda ser trasplantado. O sea, por eso te estoy diciendo que el sistema de donación y trasplante en el Uruguay tiene equidad para todos los uruguayos, porque accede y se puede trasplantar, y además la cobertura y el financiamiento es también universal. No importa que vengas del orden público o privado, porque el acceso es el mismo y la cobertura es la misma.
¿Y cuáles son los mecanismos que se hacen, Juan, para mantener los órganos hasta llegar al trasplantado?
Bueno, los órganos necesitan muy corto tiempo para tener que ser trasplantados. Es lo que nosotros le llamamos la isquemia fría. Y depende también del órgano. Por ejemplo, un riñón, un corazón, perdóname, o un hígado no puede estar más de 3 horas o 4 sin que se lo trasplante, ¿verdad? Lo que se hace una vez que se hace el implante, o sea, que se hace la ablación del órgano del donante, hay una especie como de trabajo en banco, o sea, lo que se hace, se canalizan las arterias, se hace, vamos a decir, una quitada de la sangre del donante, y se los colocan unos medios de conservación que lo que hace permite que mueran la menos cantidad de células del órgano hasta que se lo vaya a trasplantar. En el momento que se lo trasplanta, se elimina ese medio de conservación y ya se lo coloca en el torrente circulatorio del receptor. Y en ese momento, en el cual uno le llama el desclampeo, cuando la sangre del receptor circula por el órgano trasplantado, es que nosotros decimos hemos realizado un trasplante.
¿Y cuáles son los costos de todos esos mecanismos?
Bueno, los costos de estos mecanismos son no son baratos, obviamente, pero yo siempre comento que la vida no tiene costos. Y esta ha sido, lo he planteado yo y lo han planteado los anteriores directores de la institución, y en realidad siempre ha habido una política de Estado con respecto a esto. La vida no tiene costos y, por tanto, el país ha asumido, los costos generales con coberturas universales. Amén de decirte esto, que me parece una cosa bien, bien importante, los costos están diferenciados, porque tú tienes una diferenciación por costo y complejidad diferente del riñón, diferente del hígado, del trasplante en sí. Y tenés un costo unificado, pero que también depende de la cantidad de órganos que nosotros podamos tener de un donante. También dependen los costos de lo que significa la ablación y el trasplante. Los costos definitivos del trasplante en sí, tú los tenés en los aranceles que paga el Fondo Nacional de Recursos.
¿Y cómo funciona la línea telefónica 0800?
Bueno, la línea telefónica 0800 1835, es una línea que la gente puede acceder desde cualquier parte del país, en el cual siempre, en el sector del Registro Nacional de Donantes hay personas, no importa la hora, siempre hay personal nuestro que pueda atender las necesidades de consulta que pueda tener la gente. Así que yo insto que realmente esta herramienta que tenemos, se saquen todas las dudas que tenga. Siempre va a tener una persona que les va a contestar en primera instancia, con la certeza que tengan las personas allí en el registro. Son licenciados en registros médicos la mayoría, y técnicos en registros médicos que pueden tener un primer nivel de acceso muy claro a las preguntas frecuentes que la gente puede hacer. Y también cuando no pueden, obviamente, responder, digo, tienen todo un equipo técnico atrás que siempre estamos en guardias permanentes como para poder evacuar cualquier duda que un uruguayo tenga con respecto al sistema de donación y trasplante.
¿Y de qué otra forma pueden los uruguayos de ser donantes? ¿Qué otros mecanismos hay?
Bueno, digo, los mecanismos, todos ellos tienen que quedar en definitiva, si quieren ser donantes, tienen que quedar registrados en el registro nacional. El punto es en qué lugares puede haber. Digo, el primer lugar, ya te lo dije, acá, en el cuarto piso del Hospital de Clínicas, los 365 días del año, ¿no? Después hay otros lugares como pueden ser la Intendencia Municipal de Montevideo y otras intendencias municipales, en los cuales, digo, cuando se va a sacar los carnet de conducir, allí tenemos un puesto de gente que les puede aceptar esta donación voluntaria. Otros lugares son en los carnet de salud del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, también allí pueden hacerse donantes. Y, por ejemplo, cuando se van a identificación civil, a sacarse la cédula allí en Central, en la calle Rincón, también tenemos allí un puestito de gente que puede recoger la voluntad de donación. Independientemente de que nosotros tenemos lo que llamamos los promotores de la donación, los promotores de la donación es todo aquel individuo que quiera ayudarnos a recoger expresiones de voluntad, hacen un curso de promotores, pasan por el perfil psicológico y después de tener el curso y pasar por el perfil psicológico se convierten en como multiplicadores en todo el país para poder recoger expresiones de voluntad. Y específicamente los que trabajan y la mayoría de ellos son promotores de la donación, son pacientes que han sido trasplantados y que están agrupados en una organización no gubernamental como es la Asociación de Trasplantados del Uruguay, ATUR. Así que nosotros desde hace años, te diría que en esta última década hemos trabajado en forma fantástica y hemos generado esta metodología de trabajo que realmente es muy activa porque recoge de la sociedad incluso aquellos que han sido beneficiados que sienten que es la forma que tienen que devolverle a la sociedad tratando de promover la donación.
¿Usted cree que la población está debidamente formada sobre este tema?
No, nunca alcanzó la información. Creo que hemos informado mucho, pero no hemos llegado a todos. Tenemos que seguir buscando metodologías de información y tratando de que la población en definitiva comprenda que estamos frente a un bien societario, porque en realidad cuando uno dona, lo dona para la sociedad. ¿Qué es lo que hace el instituto en el tiempo que existe el fallecimiento de un individuo y ese órgano o ese tejido o esa célula va al receptor donde el individuo decidió que quería que fuera? El instituto es el albacea, es el que cuida que se cumplan todos los procedimientos legales y que la decisión de este uruguayo de decidir ser donante realmente se haga efectiva.